Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 9 de la mañana con un minuto de este día lunes 6 de abril del año 2020. Para los católicos, el inicio de la Semana Santa se inició ayer con el Domingo de Ramos. Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Para los cristianos, ampliémoslo.
Para los cristianos, tienes toda la razón, para los cristianos. Es un concepto bastante más amplio. Oye, bueno, yo creo que es imposible abstraerse a una discusión bien nacional que se ha generado, una discusión que no es un bien nacional, sino que se ha convertido en muy nacional, sobre la foto que el presidente Piñera se toma en la Plaza Baquedano. La verdad es que las consideraciones son múltiples. No sé si a ustedes les llegó un meme que andan dando vuelta por ahí, algunos memes muy bien diseñados que hablan de que la OMS nos reconoce como un país que está haciendo las cosas bien y nadie dice nada. Un banco de inversión nos dice que vamos a ser los primeros en salir y que lo estamos haciendo bien, nadie dice nada. Tenemos el menor número de muertos en todo el mundo, en toda América Latina y en toda América, y nadie nos dice nada. En términos porcentuales, y nadie nos dice nada, y sin embargo el presidente comete el desatino de tomarse una foto y se cae el país y se vuelve a hablar de un desastre. Son los hechos, y no sé por dónde se bajaría cada uno de ustedes.
A mí me parece que políticamente es un desastre, porque echa por la borda un trabajo que estaba bien hecho. No lo echa por la borda, pero no. Yo creo que echa por la borda una suerte de liderazgo que había intentado construir desde un trabajo sanitario, por llamarlo de algún modo, bien hecho. De hecho, las propias encuestas lo venían señalando. Un presidente que tiene una oportunidad a la mano de generar unión, de generar liderazgo, de ser respetuoso con la cuarentena, de un montón de cosas, y lamentablemente aquí hay un problema de personalidad, claro, hay un problema de forma de ser que yo creo que no es subsanable, no es cambiable, y creo que es súper grave porque genera lo que venía de la Gloria. No sé si escucharon a Gloria antes, yo también estuve conversando, y todos nosotros probablemente con bastantes dirigentes de Chile Vamos, genera mucha decepción, mira, yo te voy a contar el milagro pero no el santo. El día viernes que estábamos al aire con la José Ríos acá, supimos, esa cuando empieza a correr el rumor de las cosas, y uno empieza a chequear. Y yo le pregunté a un ministro o ministra, da lo mismo. Le pregunto, ¿es verdad que el presidente fue a Plaza Italia? Y este ministro me envía por WhatsApp de vuelta, me dice, sí. Y a continuación, 10 emoticones de ese monito tapándose la cara. Eso habla de que su propio equipo, su propio grupo de más cercanos de colaboradores que es dentro de su gabinete...
¿El monito tapándose la cara era hombre o mujer?
Era monite. Y eso habla de la de que eso yo digo hecho por la borda, no todo el plan en sanitario, Nicolás, hecho por la borda el plan de poder convertir al presidente en el líder de una situación de unidad y de llevar y ponerse delante de toda la sociedad. Y creo que da pie, y lo vimos el fin de semana y lo vamos a empezar a ver con creo yo, ojalá equivocarme, con creciente intensidad, la posibilidad de desde dónde pararse a criticarlo, porque había pocas posibilidades para criticarlo y sacarle la mugre. Desde aquí se le da pie a una oposición que no resiste que a Piñera le vaya bien en algo, porque no lo resiste del aguate, perdón lo coloquial. Y desde aquí entonces siento yo que el presidente comete el descriterio de hacer lo que hace. Además creo que utiliza la mentira, que eso nunca es bueno. Cuando dice que se baja a saludar a alguien, no es así, lamentablemente. Y por eso creo yo que es mucho más dañino de lo que yo, que lo pasajero del viernes en la tarde. Creo que esto va a servir. Es peor que la pizza el 18 de octubre en la noche, me parece. Pero habla más o menos de la misma familia de problemas, ¿eh?
Consuelo, perdón.
Sí, creo que ya ha corrido tanta tinta tanto tweet a lo que dice Matías. Yo sumaría el problema del ambiente político para tratar de establecer un espacio de colaboración en las leyes que vienen a futuro. Claro, en la gestión de la pandemia puede haber pequeñeces, pero es o lo hacemos, independiente de quién esté liderando desde la Moneda, ¿verdad? Hay una necesidad de supervivencia.
Es que hasta ahora no ha sido así, pues, Consuelo. No ha sido lo hacemos o lo hacemos. O sea, yo me compro.
Ha sido lo suficiente, sí, creo bastante, yo. Ha sido lo suficientemente lo hacemos o lo hacemos, considerando que venimos saliendo del estallido social, además, y lo que eso implicó en términos de la división de Chile. Entonces creo que ha sido no perfecto, pero. Han salido las cosas que han tenido que salir, y cuando ha habido roces se han armado grupos de trabajo, y dentro de las dificultades se ha navegado exitosamente, a mi entender. Pero ahora que ya sacaste todas las leyes más de emergencia, ¿qué espacio te queda, verdad, de colaboración para trabajar, no sé, la reforma previsional, un segundo paquete de medida económica, todos los otros temas que en un tono un poquitito optimista el ministro Ward había estado planteando durante el fin de semana en la prensa, que era lo que venía en el Congreso? Creo sí, que este gesto del presidente, que lo retrata también, me parece que la mentira además lo agrava. Si uno revisa el video de la Galería Cima, que es esta galería ahí en la Plaza Baquedano, donde tienen todo el rato cámaras disponibles, entonces uno ahí en YouTube puede revisar los momentos en que se baja el presidente, y donde no saluda a nadie, vas a sacarse la foto fundamentalmente. Creo que las consecuencias políticas de ese acto son tremendamente perjudiciales.
Yo creo, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con ustedes, creo que son tremendamente perjudiciales, pero me parece muy grave que sean tremendamente perjudiciales. Me parece muy grave que en el fondo el futuro político de reformas que son necesarias pase por la molestia que me genere o no una acción desatinada, desubicada y todo lo que tú quieras del presidente de la República. Creo que eso habla de pequeñez, creo que esa es la pequeñez. Honestamente pienso que, o sea, no puedo estar menos de acuerdo con lo que hizo el presidente de la República. Es más, si el presidente de la República como ser humano, yo hubiera esperado que tuviera un poquito más de altura, hubiera tenido curiosidad por ver cómo estaba la Plaza Italia, y el presidente se baja, da una vuelta por la Plaza Italia y se sube al auto y se va, yo creo que nadie puede decir nada. Sí, el tema es la actitud física, lo que habla de una
corporalmente
de insensibilidad, y tomarse la foto sentado también. O sea, todo lo anterior, porque hasta el minuto que el presidente de la República se baje y de una vuelta a Plaza Baquedano, seguramente le iba a molestar a muchos, pero no me parecía tan grave. Lo otro sí lo agrava, y mucho. Pero hablaría muy mal de nosotros y de nuestra clase política si la foto en la Plaza Baquedano parar la agenda política. Eso es lo que yo te entendí a ti, Matías, como el error político que tú planteabas, que es tomar ese riesgo, riesgo que eso ocurra.
No, es darle una gran oportunidad a aquella parte de la oposición que es mezquina y busca y se agarra de cualquier cosa. Y eso por un lado. Y por otra, ¿por qué al presidente de la República se le ocurre provocar una parte de la población? No todos, pero un porcentaje. Yo entre ellos, yo lo siento así por lo pronto, y puedo entender que otros no, pero el que lo haga un viernes en la tarde, el que lo haga en cuarentena, esté por sobre el resto de las personas y él pueda pasear, el que lo haga en la Plaza Italia, el que lo haga en manga de camisa, el que lo haga con actitud corporal de risa o de desafío, el que no
el
diga
que
toda...
diga que se bajó a saludar. Exacto. Una gente que no, el que estaba, no diga, presente,
el que no diga que no diga la verdad, el que no le haya consultado a su ministro porque su ministro estaba muy muy contrariado, molesto, el que no se dé cuenta de la oportunidad que hace que su sector política pierda una oportunidad de liderazgo político y de unión y no de división. Realmente el presidente tiene que hacer algo más que un tuit tratando de zafar. Tiene que hacer un mea culpa profundo y decir que en realidad, y pedirle disculpas a sus colaboradores y a su sector. En su sector político hay mucha molestia, Nicolás. Hay mucha molestia.
No, pero no me lo digas a mí, si lo tengo claro, porque además lo consideran un error no forzado, y lo consideran una demostración de personalidad muy compleja. Pero yo te insisto, si eso se convierte en un casus belli, en la razón por la cual posterguemos discusiones legislativas importantes, habla pésimo de Chile. Habla pésimo de Chile. Yo creo, además, hemos tenido presidentes bastante incontinentes, hemos tenido dos presidentes bastante incontinentes en algunas materias. O sea, yo nunca voy a, no quiero comparar, por favor, que no parezca, si lo que pasa es que en el fondo también aquí hay un detalle respecto a quién se le perdona qué y a quién no se le perdona nada, que un poco lo planteabas tú, Matías. Yo me acuerdo, a mí me pareció patética la figura de la presidenta Bachelet corriendo como una quinceañera detrás de Fidel Castro. Me pareció patética, pero...
Me parece que el epíteto de quinceañera es gratuito y que las circunstancias son completamente diferentes. Acá cuando estás hablando con un país que está en una situación delicadísima. Viene de una situación delicada eso, y está en una situación delicada. La verdad es que uno espera que el presidente ande con mucho cuidado, Consuelo, y todo el gobierno ande con mucho cuidado en todas las cosas que hace, porque de eso depende la salud de la población de Chile.
Es que, entonces, Gonzalo, por lejos no que estés, me encantaría que me
escucharas. ¿Para qué dices que va? No quisiera comparar y luego compara. No,
pero es que lo dije mucho, pero al principio dije que me parecía, pero es que tú parece que no me escuchaste, dije que me parecía un error político de proporciones, que me parecía una falta de respeto, dije que me parecía un descriterio. Dije todo eso, Consuelo. Esa parte no la escuchaste.
Nicolás,
por supuesto que la escuché.
Nicolás, en el pero entonces, ¿por qué dice que estoy comparando si no estoy comparando?
Porque estoy diciendo, después dijiste, y no quisiera comparar, pero...
En términos de reacciones, no de acción. Lo de Michelle Bachelet es muy menor, pero yo no recuerdo que se haya dicho que en vista de ello se paraba la agenda legislativa. No recuerdo que hayan pasado esas cosas. Las circunstancias no son parecidas, etcétera. No recuerdo ni siquiera mucha crítica.
A mí no me parece menor lo de Michelle Bachelet, me pareció gravísimo desde el punto de vista del símbolo de qué es lo que es democracia y qué es lo que es dictadura. Y también, ¿dónde están los compromisos democráticos? Lo que hizo la presidenta Bachelet en su momento tuvo una amplia, profunda y, a mi juicio, justificada crítica. Para partir, y nadie le dijo nada. Por Dios que se le dijo, y creo yo, justificadamente. Yo creo que no fue tanto, Mateo. Justificadamente. Pero el punto está en... la periodicidad con que lo hace. Es decir, en el caso de Bachelet, recuérdame, sí, otro desatino. Tiene otros problemas Bachelet, porque no. Pero otros desatinos de este tipo. Es la degradación propia del cargo. Si eso es lo que complica.
No, pero si no puedo estar más de acuerdo.
Ojalá que no suceda que se trabe completamente el sistema. A mí no me consta, no tengo ninguna bolita de cristal para saber si el sistema se va a trabar, pero solo digo que es evidente que un paso en falso de esas características, de lo que pasó el viernes, puede tener como consecuencia una dificultad para seguir avanzando en consensos políticos que el país tanto necesita.
8 de la mañana con 13 minutos.
El otro tema que teníamos antes de nuestra entrevista, ya tenemos el
entrevistado. ¿Tenemos el entrevistado?
No todavía.
Vamos. Además, hoy en día nunca se sabe quién te puede salir al aire cuando
exactamente,
viene una entrevista. Sí. Es como en la puerta número uno, en la puerta número dos, nunca se sabe quién aparece.
Cuéntanos.
Se conocieron números ayer. En el caso chileno, la cosa se ve, estamos llegando a 145 casos nuevos en la región metropolitana. Un caso en Aysén, 17 casos en Los Lagos, 32 casos en la Araucanía. Eso es bien impresionante.
Y anoche estuve conversando.
18 en Biobío, 24 en Ñuble, 6 en Maule, 145 en la Metropolitana, 6 en Valparaíso, 6 en Coquimbo. Salvo y Arica Parinacota con 16 casos nuevos. Ahí hay un foco desde el norte. Que también es sin duda tiene sus complicaciones.
Sí, preocupante, porque pensábamos que hacia el norte había una suerte de pulmón de
excepción. En Tarapacá tenéis 3 nuevos casos, en Antofagasta tienes 5 nuevos casos, y en Atacama no hay ningún caso nuevo. Sí,
lo que habría que preguntar es cuán trazables son todos esos casos que son chiquititos, punto, poquitos, claro, todavía, porque si son trazables, bueno, con una cuarentena rigurosa se puede aplacar ese y que no pase lo de Chillán, que es el epítome, digamos, de la no trazabilidad. O Temuco, había una crónica en La Tercera ayer que hablaba de por qué le pasa lo de Temuco, y hay una pista que lleva al señor este que viaja en avión, una pista, no necesariamente está claro que esa sea, pero es cuando se pierde la trazabilidad y cuando tú... Ese es el problema grave, pues, ese problema con el cual se te arranca.
Nico, estamos... No, y la condición de frontera de Arica, esa es muy complicada.
Estamos con el invitado, Nicolás.
¿Estamos con el invitado? Sí, ¿lo presentas tú, Consuelo?
Pablo, no, por favor. Pablo García, consejero del Banco Central. Pablo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Consuelo, Nicolás, Matías, un gusto estar acá por teléfono en esta ocasión.
Sí, pero bueno. Si se hacen los IPOM por teléfono, ¿por qué no las entrevistan?
No, claro, exactamente.
Después del coronavirus esperamos tenerte en el estudio, Pablo.
Pablo, si el presidente del Banco Central, Mario Marcel, ayer dice que el Banco Central no se ha gastado todas las balas, ¿qué balas quedan y a dónde van a apuntar?
Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta que la cantidad de medidas que hemos estado implementando están en este momento poniéndose en línea. Hace 3 semanas atrás, que parece una eternidad, tuvimos esta reunión de política monetaria especial. Y ahí anunciamos una serie de cosas, como por ejemplo esta línea de financiamiento al crédito con incremento de las colocaciones, condicionada en el incremento de crédito colocaciones, que esencialmente lo que hace es que presta a los bancos a 4 años plazo con tasa de interés baja, que es la TPM, y que tiene un incremento que surge en la medida que los bancos vayan incrementando sus colocaciones, las colocaciones sobre todo más bien a pymes. Entonces eso que se empezó a implementar la semana pasada está recién ahora entrando en línea, y por lo tanto hay un potencial de expansión de política monetaria no convencional, si tú quieres, en línea con lo que puede ser este incremento en crédito que los bancos terminan realizando. También hay otros elementos que tienen que ver con lo que nosotros podemos recibir como colateral o como garantía para nuestros créditos a la banca. Estamos ahí haciendo cosas bastante poco usuales. Por ejemplo, ya sí, la semana pasada estamos recibiendo bonos corporativos. O sea, un banco puede traer un bono corporativo como garantía o como prenda para nuestras operaciones de liquidez con ellos. Esta semana vamos a empezar a recibir los efectos de comercio.
¿Para eso se usa la clasificación del bono? ¿O hay
exactamente,
un listado,
o sea, tú
bono?
Tienes una... Hay, depende de la clasificación del bono, efectivamente. Y también anunciamos la semana pasada que estamos evaluando la forma más eficiente para implementar que los bancos traigan su propia cartera de colocaciones como garantía para la inyección de liquidez. Entonces, como ves, claro, el tiempo en la época del coronavirus avanza a una velocidad abismante, pero hemos sido capaces de poner medidas a funcionar y que estamos poniendo en línea en esta semana, y que esperemos, vamos obviamente seguir monitoreando en las próximas semanas cómo van funcionando.
Desde esa perspectiva, para quedarme con la última parte, las líneas de liquidez de los bancos, la creatividad respecto a qué tipo, a cómo esta se garantiza, etcétera. Mario Marcel fue no crítico, pero mandó un mensaje muy claro en el IPOM, mandó varios, pero uno de los que vamos a hablar de ellos, pero uno de los que mandó fue justamente respecto a los bancos que tenían todos los instrumentos. Desde la perspectiva de ustedes, ¿los bancos están haciendo la pega o falta? ¿O recién se está implementando y no hay tiempo para definirlo?
Mira, lo que a nosotros nos interesa obviamente es que esto termine traspasándose, porque en esta situación excepcional lo que nosotros no podemos compensar es la pérdida de producción que vamos a vivir en estos meses. Esa pérdida de producción, yo creo que es parte del dato producto de las medidas que se están tomando para controlar la pandemia. Pero lo que sí podemos tratar de hacer es que en este periodo, como de comillas, hibernación de las personas y de las empresas, se puedan mantener las relaciones de crédito y las relaciones contractuales, ¿no es cierto? De forma de que cuando salgamos de esto, porque esto va a pasar,
claro,
podamos retomar, ¿no es cierto?, niveles de actividad y no se hayan roto, ¿cierto?, esas relaciones. Entonces, ese es el foco de este tipo de medidas. Ahora, en esta facilidad que implementamos, la FSIC, lo que nosotros vamos a estar recibiendo regularmente es la información justamente de cómo va avanzando el flujo de crédito para determinar eventuales incrementos en esta línea de liquidez que le estamos entregando a los bancos.
Entonces, ¿ustedes tienen capacidad de meterse en los spreads, por ejemplo?
Bueno, esto tiene como principal objetivo afectar los spreads. Todas estas medidas de, por ejemplo, si tú puedes recibir bonos corporativos como colateral, hace que, claro, los bonos corporativos sean interesantes para el trading bancario y, por lo tanto, eso te permite reducir el spread. Nosotros hemos comprado bonos bancarios, anunciamos que vamos a comprar hasta 8,000 millones de dólares de bonos bancarios. Eso los compramos y los dejamos en nuestro balance, o sea, es compra directa. Eso indudablemente también reduce el spread. O sea, todo esto está empujando para reducir spreads, y una espera que con los rezagos, digamos, históricos o habituales, esto también se traspase a spreads más bajos en la última milla o el final, ¿no es cierto?, donde los clientes son los beneficiarios, ¿cierto?, finales de nuestra política.
El Banco Central tiene la capacidad de ir monitoreando, antes de ir ampliando las líneas, de ir monitoreando que efectivamente los bancos no se estén quedando con el dinero y lo estén prestando a su vez, o eso es algo que le corresponde, no sé, a la Comisión de Mercado Financiero o al Ejecutivo. ¿Cómo funcionan esas tres patas de la mesa finalmente?
O sea, nosotros tenemos, información bien actualizada con algunos días de cómo está evolucionando el crédito en general. Lo que acordamos con la CMF cuando anunciamos este plan hace unas semanas atrás es que ellos nos van a enviar información también un poquito más detallada, y los bancos también nos van a autorreportar información más detallada respecto a cómo es la composición de ese crédito. Porque lo que nosotros queremos hacer, y acá uno se inspira en lo que han hecho otros bancos centrales, es que no solamente fomentar que se incremente la cartera general, sino que además que se incremente sobre todo en aquellos segmentos más frágiles, que son generalmente créditos más chicos para las pymes, ¿no es cierto? Y ese componente va a estar reportado directamente para nosotros con una frecuencia alta, de forma de que nosotros también, cada cierto tiempo, cada par de semanas, podamos ir calibrando si corresponde o no corresponde incrementar esta línea de liquidez a la banca.
¿Y esa información que han ido recibiendo hasta el minuto, qué es lo que indica?
Bueno, nosotros partimos el miércoles pasado implementando esto. Ya, como te digo, o sea, anunciamos la medida hace 3 semanas. Tomamos 5 días para hacer la implementación concreta y la primera operación fue hecha esta semana recién pasada. Y que fue bastante exitosa, o sea, se inyectaron más de 2,000 millones de dólares como punto de partida. Entonces tú dices, como punto de partida das un cierto monto, pero los incrementos de ese monto van a depender de la evolución del crédito que haga la banca.
Pablo García, el consejero del Banco Central, está con nosotros esta mañana en Duna. Pablo, del IPOM se desprendió, que escuchamos que la semana pasada, hubo una suerte de, no sé si polémica, pero quedó dando vuelta la duda de hasta qué punto el Banco Central podía salir en auxilio de la economía y cuáles eran los límites que tenía. Y uno de esos límites que ha sido puesto sobre la mesa tiene que ver con la posibilidad de que financie al fisco. ¿Cuáles son las formas que puede hacerlo? ¿Cuáles son las limitaciones institucionales que tienen ustedes para hacer eso?
Bueno, sí, es un debate bien interesante. Yo creo que Mario dio una buena explicación en la presentación a la Comisión de Hacienda. Yo creo que acá hay que distinguir dos cosas. Uno, que en la Constitución y en la Ley Orgánica hay una prohibición que es al financiamiento directo, es decir, es al financiamiento, si tú quieres, monetario del gasto público, salvo el caso de guerra externa, ¿ya? Hoy día eso, hay buenas razones para tenerlo en la Constitución y en la ley, porque nuestro pasado inflacionario era porque había, si tú quieres, financiamiento inorgánico de las actividades fiscales y nunca se financiaba ni con deuda ni con impuestos, sino que directamente echando a la máquina. Entonces yo creo que hay buenas razones para mantener eso, pero hay otra prohibición, que es la prohibición de que el Banco Central compre títulos de deuda pública en el mercado secundario. Esto, a diferencia de lo primero, es bastante inusual en el concierto de los países que son institucionalmente sólidos. Esta primera prohibición de financiamiento directo es muy común. Esta segunda prohibición es bien poco común, y de hecho nosotros somos una excepción. Ahora, lo interesante es que hasta ahora esto no ha sido un impedimento para que nosotros hagamos política monetaria o política de estabilización financiera, porque hemos tenido bastante deuda propia que hemos podido recomprar o usar como garantía para nuestras operaciones de liquidez, y también desde la crisis que podemos usar como prenda los bonos del Tesoro. Entonces, si estuviéramos en tiempos normales, yo te diría que no hay ningún problema en conducir nuestra política. Ahora, como no estamos en tiempos normales, es posible que frente a un evento mayor, nuestra capacidad, sobre todo, de aplicar medidas como el relajamiento cuantitativo, ya se empiezan a tomar con un límite.
¿Qué significa eso, relajamiento cuantitativo, Pablo?
Relajamiento cuantitativo es, por ejemplo, como cuando que lo que nosotros hemos hecho en la práctica es que hemos ido comprando nuestra propia deuda. Ya. Claro. ¿Ya? Nosotros hemos ido al mercado, ¿no es cierto? Y hemos ofrecido un poder comprador en donde los inversionistas institucionales, ¿no es cierto? Los bancos, los fondos mutuos, ¿no es cierto? Las compañías de seguro pueden traernos la deuda que nosotros emitimos en el pasado como Banco Central y se la compramos y la intercambiamos por efectivo. Eso ha sido súper potente. Pero hay un límite porque solamente emitimos un cierto monto de deuda. Entonces, si nosotros en el futuro quisiéramos, por una situación de inestabilidad financiera mayor, acentuar esa medida, lo que habría es que tendríamos un límite. Entonces, en esa situación, uno podría considerar que esta prohibición para comprar bonos de tesorería en el mercado secundario está siendo restrictiva. Ahora, hasta ahora esto no ha sido una restricción, como te dije, pero si pudiera plantearse, ¿no es cierto?, como un problema, bueno, no. Indudablemente creo que deberíamos evaluarlo.
Pero Pablo, pero no se planteaba cómo comprar el mercado secundario, se planteaba como que en el fondo se emitía deuda de primera emisión, yo entiendo que era lo que se planteaba y es lo que plantean el proyecto de los senadores Pizarro, Montes y algunos más.
Mira, bueno, hay varios proyectos o ideas dando vuelta. Yo te diría que en estas dos prohibiciones, yo creo que la de prohibición de financiamiento directo no hace sentido, porque solamente eso debiese ocurrir en casos de que el fisco no tiene ninguna otra forma de financiarse. El fisco en Chile, o sea, si el fisco en Chile llega un minuto que no tiene ninguna forma de financiarse, es porque, bueno, ocurrió una hecatombe a nivel mundial de que todos los países con clasificación de riesgo como Chile o peor están en default. Bueno, eso puede ser, podría ocurrir, pero estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. Vemos que el gobierno de Chile ha podido emitir, ¿no es cierto?, en el exterior, acá adentro, tiene una clasificación de riesgo que es muy superior a la de muchos otros países emergentes. Entonces, pensar que va a haber una restricción de financiamiento, de que tú la única opción que tienes es la emisión monetaria. Bueno, hay algunos vecinos que les pasa eso, ya, pero nosotros estamos muy lejos de que eso ocurra. Entonces, yo no veo necesidad de que esa restricción se levante. Además, puede ser bastante más complicado como precedente. En cambio, la segunda restricción, esta segunda prohibición, yo creo que puede tener valor evaluarla en la medida que sea necesario en caso de que necesitemos hacer políticas aún más no convencionales de las que tenemos hoy día.
Sí, también hay que tomar en consideración que tenemos todo el sistema de AFP tan vapuleado por alguna parte, pero que también colabora mucho para que haya liquidez en el sistema, ¿verdad? Y eso es algo que otros países no tienen.
O sea, tenemos mercado de capitales donde los ahorrantes nacionales, ¿no es cierto?, las personas, las empresas, demandan títulos seguros, y los títulos de la tesorería son títulos súper seguros. Es cosa de ver a la tasa que se endeuda el fisco, se endeuda a UF más uno. A todos nos gustaría endeudarnos a UF más uno, ¿cierto?, a 30 años.
Sí, entonces, claro que sí.
No hay un problema hoy día para financiar los gastos asociados a esta crisis sanitaria. Más bien, los temas que hay son de estabilidad financiera, que las implicancias financieras de esta crisis sanitaria son significativa, y en la medida que nosotros consideremos que puede haber un límite para tomar medidas que puedan salvaguardar, ¿no es cierto?, la estabilidad del sistema, bueno, tendríamos que también evaluar como países que vale la pena levantar esta segunda restricción.
Pablo, te quería preguntar, estamos conversando con Pablo García, consejero del Banco Central, el famoso tema de la recuperación y si es directamente una B corta o va a ser una curva más lenta, y esto que se plantea, que ustedes están haciendo cálculos optimistas respecto de la recuperación, pero también hay quienes se preguntan si es solo un tema de comparación con lo malo que va a ser este año. ¿Cómo hicieron ese análisis ustedes?
Mira, es bien interesante, porque uno no se encuentra con este tipo de crisis todo el tiempo, ¿ya? De naturaleza más bien sanitaria. Es una cosa que, por lo menos, primera vez que nos toca a muchos de ver lo que ocurre. Y lo que tiene como característica esencial es que, a diferencia de una crisis financiera, el esfuerzo posterior de limpiar balance y descartar activos tóxicos que no valían nada, en realidad está mucho menos presente. Cuando tienes una crisis financiera, el problema es que te toma mucho tiempo después ir limpiando para ver quién es realmente solvente y quién no es solvente, porque hay muchas actividades que tienen que desaparecer, que fueron financiadas de forma muy generosa en un periodo previo de boom, ¿ya? En cambio, acá no, acá hay una situación más bien de emergencia sanitaria, y por tanto uno dice, claro, van a cambiar las actitudes y las costumbres, con posterioridad, y eso va a tener efectos en algunos sectores, pero en lo esencial, la economía post-crisis tiene que ser una economía que va a funcionar más o menos parecido a la que lo que era pre-crisis. Entonces eso, si tú quieres, si evitas el daño patrimonial en el camino, si evitas la descapitalización de las empresas y la pérdida de empleos, ¿no es cierto?, en el periodo de la emergencia sanitaria, tú debieses poder volver con algún grado de seguridad a una trayectoria como la que tenía antes. No hacer lo mismo porque hay un shock mundial, esto está ocurriendo en todas partes, las condiciones internacionales son mucho más difíciles, el mundo va a entrar en una recesión bien aguda, pero no estamos entrando en un proceso de una década como fue post-2008, donde te demoraste mucho en limpiar los balances de los bancos, demoraste mucho en limpiar todo el exceso de capacidad en un montón de sectores. Eso en realidad no debe ocurrir. Lo segundo es que esto tiene como premisa que efectivamente las medidas de política macro son capaces de hacer este puente entre hoy día y después. Eso es fundamental, ya que el shock de corto plazo no te produce un daño duradero en los balances ni en las relaciones laborales. Y creo que la filosofía de las medidas que se han ido tomando por parte de los gobiernos, los bancos centrales, no solamente en Chile, sino que en muchas partes, está orientada a eso, de proveer este puente. Ahora, hay que ir evaluando, por supuesto, ¿no es cierto? El IPOM, me gusta pensarlo que es una, ahora más que otras veces, pinta un cuadro como con brocha gorda, porque los detalles no los conocemos, hay mucha incertidumbre. Entonces, hoy día estos rangos de crecimiento son menos informativos que en el pasado. Y si uno mira otras experiencias, yo te diría, se mencionaba varias, ¿cierto? Como, por ejemplo, nuestra misma episodio de la crisis social, que tiene algunas características como de suspensión de los procesos logísticos y productivos, que tuvo algo parecido a lo que estamos viendo ahora, también tuvimos un rebote muy rápido. Y en otros países también, que han ido un poquito antes de la curva, como China, también se ha producido un rebote un poco más, bastante, bastante intenso, después de la caída bien profunda.
O sea, ¿dependerá, Pablo, del estado de salud o recuperación del sector productivo o de las empresas, básicamente, o fundamentalmente, la capacidad de recuperación de la economía chilena?
Es indudable, ahí está el corazón de que esta economía efectivamente logre recuperarse. Sí.
¿Y ves políticamente la posibilidad de que eso, que esa discusión o esa ayuda se desideologice o que no se contamine por ideología? Porque está a la mano el discurso, que es bastante fácil, no por ello cierto, de que si tú ayudas a las empresas estás ayudando a los poderosos versus los desvalidos, a los ricos versus los pobres.
Claro, porque se habla mucho de las pymes, evidentemente, pero hay mucho tabú respecto a hablar de las empresas grandes, que en muchos casos son estratégicas porque las pymes dependen de ellas, ¿verdad?
Los proveedores de las grandes empresas son a veces decenas o cientos de pymes, entonces, claro. Por eso, desideologizar ese discurso, ¿tú ves la posibilidad, ves el espacio para eso?
A ver, yo creo que en estos minutos la política está en todas partes y así tiene que ser. O sea, tú ves las discusiones, por ejemplo, del plan fiscal en Estados Unidos, estuvo cruzado por estos temas. Estuvo cruzado de cuánta plata se dedicaba a las pymes, cuánto se dedicaba a las empresas grandes, qué restricciones les iba a poner a las empresas grandes, si es que reciben apoyo fiscal, ¿no es cierto? O sea, es un tema que corresponde discutir políticamente en el Congreso y el Ejecutivo. Ya, no corresponde, comillas, desideologizarlo, porque es un tema ultrapolítico y porque las relaciones entre las personas y a nivel de la economía y los grandes y los chicos, todo esto, es un debate que corresponde a la política, no corresponde a la comillas, técnica, ¿ya? Se ha mencionado que, por ejemplo, el Banco Central podría financiar a las empresas. Eso en realidad es muy difícil, porque nosotros tenemos que asumir, empezar a discutir esos trade-offs políticos que son bien complejos. Corresponde que el Congreso y el Ejecutivo, si es que consideran que es apropiado moverse en esa dirección, el debate se haga ahí en democracia, como en todas partes.
Bien, ahora, pero en ese sentido, hay una opción, comillas, o sea, es una discusión política, pero que tiene un sesgo ideológico muy fuerte en términos de la capacidad de comprensión respecto de este rol que tú mismo le atribuyes a las grandes empresas respecto de todo lo demás, digamos. Entonces, hay una discusión que es política, pero que hay un insumo técnico que el Banco Central debería estar en condiciones de proveer a efectos de evitar, voy a ser muy 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 simplista, las caricaturas.
Es que yo te diría que puede ser incluso una caricatura de que nosotros podamos proveer ese marco técnico, o sea, analizar balances de empresa, hay mucha gente que sabe hacerlo.
No, Pablo, no, por cierto que no es el rol, No, no, me refiero al piso político que da la opinión técnica respecto de entender ese concepto y entender que apoyar a las grandes empresas tiene un efecto macro sobre los más pobres.
Un poco el presidente, presidente del Banco Central en la entrevista de La Tercera ayer lo hizo ver, lo hizo ver muy explícitamente.
No, mira, pero de nuevo, esto es una idea que uno puede tener en general, pero cuando tú quieres diseñar mecanismos específicos, diseños específicos de incentivos, de cuánto es capital, cuánto es deuda, bajo qué condiciones hacen estos potenciales apoyos, lo que uno observa en el mundo, que eso es un debate extraordinariamente político, incluso en Estados Unidos, que todos hemos ido siguiendo lo que ocurre ahí, ¿no es cierto? Se armó un panel especial del Congreso para ir monitoreando cómo se hace la implementación de este plan de apoyo fiscal. Entonces es ahí donde surge, si tú quieres, la legitimidad más bien del proceso democrático, ¿ya? Que son tiene que ser en ese ámbito donde se discuten estas cosas. Nosotros estamos preocupados de la estabilidad financiera, del normal funcionamiento de los pagos, ¿no es cierto?, de lograr nuestra meta de inflación con toda la flexibilidad que nos da la credibilidad que hemos alcanzado. Mientras más uno se mete en la micro, ya en la microeconomía, más te empiezas a meter en estos otros ámbitos que van fuera un poquito de la discusión específica del Banco Central.
Pablo García, consejero del Banco Central, muchísimas gracias por esta conversación con Duna esta mañana.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Gracias, chao.
Chao, buenos días.
Gracias, Pablo. Adiós.
Y hoy más que nunca es necesario unirse para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Cuidarse es responsabilidad de todos. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio de coronavirus en ACS.cl. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Mita, líder en movilidad, te invita a quedarte en casa. Si por algún motivo necesitas moverte, Mita estará preparado para ayudarte con seguridad y de forma responsable. Infórmate más en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Quieres dar un impulso a tu negocio? ¿Sabías que la nueva fibra Movistar Empresas cuenta con velocidad simétrica, instalación en 24 horas, reparación a MPM, ciberseguridad McAfee y más? Contrata tu plan en movistar.cl/empresas. Y domina tu rubro.
Banchila Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en condominio Camino La Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Hoy más que nunca debemos unirnos para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Recuerda asistir a las agencias y centros de salud solo en caso de extrema necesidad y sin acompañante. Revisa los horarios de atención en ACH.cl. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan, pero lo que no sabe es que con fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Tus inversiones en tu casa. En Banchila Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchilainversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de la Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes, cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Consorcio entendemos que prevenir es responsabilidad de todos. Por eso, ante el avance del coronavirus, te invitamos a cuidar tu salud, quedarte en casa y que prefieras los canales de atención remoto durante las próximas semanas. Contáctanos a través de nuestro sitio web consorcio.cl para continuar entregándote nuestros servicios. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, por eso quieren que tu única preocupación sea disfrutar con tu familia. Contrata tu seguro de vida con ahorro y disfruta protegidos con la cobertura que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
Cuando no puedes moverte libremente, es aún más importante mantenerse en contacto. No olvides llamar a tus seres queridos. En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Quédate en casa.
Cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital. 8 de la mañana con 42 minutos. Hablamos en off en radio.
El mundo, Consuelo, tú que estás...
Tú
tienes un líder en cama.
Tú tienes un líder hospitalizado en cama.
Está hospitalizado. En cama, ¿no? Gobernando desde el hospital.
Increíble. Eso
es notable.
Es fuerte, ¿eh? Sí.
Es súper fuerte. O sea, estamos hablando del primer ministro de Gran Bretaña. Mira, yo creo que dice mucho de lo tarde que reaccionó este país, ¿ya? Y por eso en este minuto es un sistema que está con 600 y tantas personas muertas por día, y lejos todavía de llegar al peak, con una discusión gigantesca respecto de la capacidad de testeo, ¿verdad? Todo este optimismo.
Consuelo, que ¿sigues, viviendo en los británicos. ¿Sigues viviendo en Inglaterra tú? Que la descripción que me haces de un país que reacciona tarde, que va con 600 muertos y al alza, que tiene incapacidad de testeo, yo pensé que te habías cambiado. Uno dice, estás en Londres, estás en la capital del primer mundo. Es impresionante lo que estás narrando, fuera de broma.
No está en
sí,
el Caribe.
Pero es que bueno, que digamos que Suecia, porque iba a decir Londres y Washington, ¿verdad? Inglaterra y Estados Unidos como los ejemplos de un optimismo que finalmente se les está volviendo en contra con semanas dramáticas, se les viene una quincena horrorosa tanto en Estados Unidos como aquí en Inglaterra probablemente. Hoy las cifras son un poco más bajas, siempre dicen que hay que tener ojos con las cifras de los lunes porque hay subreporte en general los fines de semana, eso a nivel internacional, a nivel mundial, independiente de que Francia, Italia y España, y sobre todo Italia y España, efectivamente ya están con una tendencia a la baja en nuevos contagios también.
Y Franca,
como proporción, ¿verdad? Y Francia también, y son noticias positivas, que los mercados están reaccionando positivamente en el día de hoy. Pero bueno, volviendo, iba a decir que Suecia, que no era solo Estados Unidos, cuando uno piensa en los países como ejemplo, que no es solo Estados Unidos e Inglaterra, el Reino Unido, Suecia también ha tenido una política que ahora está a punto de empezar a cambiar, una política bastante como relajada en comparación al resto de los países europeos en el manejo de la enfermedad, pero ahora precisamente están empezando a cambiar porque se les están disparando los números. Pero vuelvo a Boris para terminar. Décimo día, ya hace 10 días que él dijo que estaba con síntomas, se preocupó de mandar videos a las personas, qué sé yo, pero no le cedió la fiebre. Es alrededor entre el séptimo día y el décimo que las personas que van a sufrir complicaciones se les activan, ¿verdad? Es cuando la enfermedad empeora para aquellas personas que se les complica. En todo caso, han dicho que es solo para unos test y que está perfecto y que era como algo de precaución solamente, pero no sabemos si solo va a pasar la noche en el hospital o si lo van a dejar, no se sabe en qué hospital está, o si lo van a dejar adentro.
Y la señal, además, si tú tomas la decisión, uno puede pensar que la decisión médica o el entorno del primer ministro es llevarlo a un hospital, sabiendo lo que ello significa desde el punto de vista de la señal política, tiene que haber sido una situación lo suficientemente complicada para asumir ese costo. Sí. ¿Te fijas? Por lo tanto, uno supone por dónde pasó la decisión y es evidente que es complejo para él,
no sobre sé, todo. O quizás por el hecho de ser el primer ministro se toman precauciones adicionales.
O más precauciones.
Bueno, no lo vamos a saber cuando se entregue más información en el día de hoy sobre los resultados de los exámenes que le hicieron.
Sí, ahora alguien me decía, no sé tú, ¿cachai? Más de eso, Consuelo, que el que haya hablado la reina tiene que ver con la internación de Boris Johnson.
Ah, no, fíjate, no lo había visto para nada, pero claro, acá obviamente que llamó muchísimo la atención que hable la reina, porque la reina solo habla para la Navidad, casi nunca, creo que es la quinta intervención que hace la reina en la historia.
Fuera de lo establecido.
Fuera de Navidad, claro. Mira. Salvo para mandar el mensaje de Navidad. Yo creo que también la gente aquí la quería ver, saber que no había ninguna sospecha de que ella estuviera contagiada, ni mucho menos, porque su hijo mayor, pero claro. Pero me imagino que las personas también la querían ver. Mm. Mucho respeto por la figura de la reina. Oye, pero yo creo que también es interesante lo que está pasando cuando hablábamos de Francia, de España, de Italia. Súper. Que son muchos los países, y hay un montón de artículos en la prensa en el día de hoy que ya están hablando explícitamente de sus estrategias de salida y armando comités y de expertos, qué sé yo, interdisciplinarios, para ver de qué manera se pueden empezar a levantar las restricciones de movimiento que se han impuesto.
Sí, ahora eso empieza a ampliarse, de hecho hasta en Chile se empieza a hablar de eso. Yo creo que está muy lejos, pero hay quienes tienen como una cierta esperanza respecto a que se empiecen a relajar las medidas. En Argentina la presión es muy fuerte para empezar a abrir por el pavor que tienen a lo que ocurra luego que pase la pandemia, digamos. Una vez que pase esto es muy complejo, pero será wishful thinking, será una expresión de deseo, o efectivamente hay elementos como para empezar a salir de las restricciones.
Bueno, hay países, bueno, de partida yo creo que cuando hablábamos con Alexander Galetovich el viernes, también da cuenta de que claro, alguien tiene que empezar a pensar en esto, independiente que no lo aplique de manera inmediata, a ver cómo les está resultando a otros países, qué estrategias están usando, en fin. Lo que no, a ver, Austria en las últimas horas anunció con fechas, o sea, ya tienen un plan. Es un país que se cerró muy rápido, que tomó medidas muy rápido y ya están para reabrir tiendas chicas a partir del 14 de abril, a partir del 1 de mayo reabrir las tiendas grandes y los malls, los colegios probablemente vuelven a clases a mediados de mayo, o sea, independiente que cambien de opinión, pero ya explicitaron el calendario. Hay otros países que están, Alemania está con muchos centros de estudios trabajando en estos temas, por ejemplo, pero todos topan en algo que es fundamental, que son los famosos test de anticuerpos, porque no hay ninguna posibilidad de abrir de manera segura las economías si es que no tiene certeza de que los test de anticuerpos funcionan. Y había acá reportes en el Reino Unido que decían que para las personas que habían tenido la enfermedad suavecita, el test de anticuerpo solo te mostraba un 50%, o sea, solo tenía un 50% de detección. Entonces hay muchísimo debate de si no son, o sea, si no puedes tener certeza de cómo funcionan los test de anticuerpo, si es que puedes confiar en ellos para la estrategia de ir liberando la economía. Y lo otro, que me pareció interesante, en Israel también estuve leyendo algunas propuestas del Instituto Weizmann de Uri Alon, del Instituto Weizmann. Él es un biólogo de sistema que se ve bien famoso, y ellos estaban proponiendo, por ejemplo, una estrategia de volver a trabajar, pero 2 días de trabajo y 5 días de descanso. Y lo que decían, que obviamente era mucho más rápido combatir la enfermedad si es que tú cerrabas toda la economía y dejabas a toda la gente en su casa, pero ahí estaba todo el debate, claro, si las consecuencias económicas podían ser muy graves, en fin. Y que eso, además, las consecuencias económicas podían derivar en consecuencias de salud en las personas. Como se decían, con lo que sabemos del comportamiento de la enfermedad, tú podrías estar 2 días trabajando y 5 días en tu casa. Por lo tanto, si te contagiaste eventualmente, como vas a estar 5 días en tu casa, no vas a seguir contagiando a otras personas. Tiene como todo un diseño de cómo se comporta la enfermedad versus sistemas de turno para ir reactivando la economía a poco. Claro, entonces dice, porque uno podría volver por un tiempo de esa manera para contagiar a poquita gente, claro, y luego reactivar. Bueno, son las propuestas que andan dando vueltas.
Yo he visto modelos de ese tipo, a lo que plantear, porque hay que entender, no es que la empresa o el comercio, lo que sea, funcione 2 días, sino que funciona con un 20 o 25% de su capacidad de empleados, pero funciona todos los días, y lo que hay es un traslapo entre los empleados. Es decir, nunca
se toman. No, esto que yo leí, pero esto en particular lo que leí del Instituto Weizmann.
Yo había leído otro.
Pero por eso te digo, hay miles de propuestas dando vuelta y mucha gente pensando en cómo hacerlo. Era 2 días de trabajo, 5 días en la casa.
Oye, no, claro, pero el negocio sigue funcionando.
Cuando revisamos lo que ocurre en el mundo, no sé. Tenemos que, obviamente, miramos lo que sucede en Israel, lo que sucede en Europa, pero si venimos a Latinoamérica tenemos nuestros propios problemas. Por varias circunstancias. La primera, anoche conversando con Fernando Leanes en Estado Nacional, que transmitimos aquí en Duna la noche, Fernando Leanes decía que, bueno, es más o menos obvio, pero por obvio a veces no se dice. Así como tú, Consuelo, dices que tiene que ver con las planificaciones del regreso, cómo superamos y cómo salimos, o cómo logramos la comilla normalidad, tiene que ver con los test de anticuerpo. Bueno, la misma correlación tiene la posibilidad de manejar cuarentenas con la posibilidad de hacer test. Chile está haciendo cerca de 4.000 test al día, y por eso decía Fernando Leanes, representante de la OPS y la OMS en Chile, que Chile puede tener una estrategia que es bastante única en Latinoamérica por lo pronto, que es ir haciendo cuarentenas progresivas si, solo si, sigue haciendo la cantidad de test que puede hacer. De lo contrario, tú pierdes la es como que se te apague la linterna. Si tú no tienes estos test, no tienes cómo saber qué camino tomar en una caverna que está oscura.
Claro, y ahí estamos hablando de los test previos. Los test previos.
Por eso es que la analogía, uno son los test para la vuelta a la normalidad y otros son los test dentro de la epidemia. Y Chile tiene la posibilidad, que la tienen muy pocos países del mundo, porque no planificaron a tiempo otro, o porque, en fin, no sé por qué, o no tienen los medios, que Chile está con la linterna, con las pilas cargadas, en el sentido de que está haciendo 4.000 test diarios, con lo cual puedes ver, seguir exactamente, por ejemplo, a la comuna, te voy a inventar, de Padre de las Casas, o de Vitacura, o Punta Arenas. ¿Tú sabes que Punta Arenas está casi con el doble de la... O sea, es la comuna en Chile que tiene más contagios por habitante. Tiene 121 por cada 100.000 habitantes, que es mucho más, creo que es el doble de la que lo sigue, según me decía el alcalde Radonich anoche. Esto es Punta Arenas. Entonces, lo de los test es fundamental para poder establecer también esta posibilidad de que Chile goce, entre comillas, de esta opción de hacer cuarentenas que vayan evolucionando, con idas y vueltas, que entras y salgas. Y eso es relación directa con la economía. Pero vamos a Latinoamérica.
Bueno, menciona aparte todo lo que ha estado pasando. Bueno, uno con las mascarillas, que también lo hablábamos a fines de la semana pasada, que ahora ya está definitivamente instalado, que hay que usarlas como medida de precaución. Lesa.
Ahí sí que se perdió tiempo, ¿no? ¿Qué duda cabía si no generaba ni un daño?
No, generaba un daño en un minuto.
Sensación falsa de seguridad.
Sensación falsa de seguridad, y que había escasez, y tú querías tenerlas, evidentemente, para las personas que necesitaban urgentemente las mascarillas y todos los. Bueno, la protección.
Yo para dónde iba con los
hospitales y con las personas.
¿Para dónde iba con lo de Latinoamérica? Ojo, porque hay situaciones políticas complicadas. El viernes en la tarde hubo ruido desde el fake news todavía, pero a veces cuando hay fake news es que hay una campaña que tiende a inestabilidad política del presidente de Brasil. Él viene en la tarde chequeando con distintas personas, ex embajadores chilenos en Brasil, con personas que conocen en Brasil y tienen fuentes allá, negaron la posibilidad de que, pero en un momento se habló de que el presidente había sido sacado a un lado por las fuerzas militares en Brasil y que le habían dado un golpe y lo habían aislado las decisiones sanitarias a Bolsonaro. No fue corroborado eso, aparentemente era fake news, pero la pelea pública con su ministro de salud es tan grande que ese país está con un manejo, yo creo, inestable, con poca posibilidad de un liderazgo claro de parte de Bolsonaro, y Brasil está creciendo muy fuerte también en la cantidad de contagios. Está sí, con sí. 170 contagios diarios, está con una tasa del 4,3% de mortalidad, con 11.300 casos de contagio, por lo tanto, es un país al cual crece con mucha fuerza.
Sí, quería poner sobre la mesa también, Nico, no sé si has estado siguiendo esa historia. O sea, por una parte, lo que garantiza Jaime Mañalich, que dice esto es una promesa, que a nadie le va a faltar respirador mecánico, ¿ya? Que se están reconvirtiendo, que se encargaron, pero en el tema de que se encargaron, esto sí, de que haya que esconder los planes de vuelo,
que sea
es
una
cosa impresionante.
Claro, de que sea una operación estratégica, que de hecho me decían, porque me estuve metiendo el fin de semana preguntando a la gente, entendía el tema, me decían que algún país, no me quisieron decir cuál era, había mandado 3 aviones con rutas distintas.
Distractivas.
Y que eran, en un avión venían los respiradores y en los otros dos no.
Bueno, y también surgió la posibilidad de traerlos separados, Nicolás, desarmados y armarlos acá. Claro, traer un par, o sea, el zapato derecho en un avión y el zapato izquierdo en otro avión.
Pero y me decían de este país, que me dieron, pero me pidieron reserva. Y que efectivamente 2 de los 3 aviones habían sido inspeccionados en 2 países distintos, habían sido inspeccionados para buscar qué tenían. Y es más,
no, la piratería sanitaria es
una surgió el viernes.
Mexicana, sí, son quitadas de droga.
Esto surgió una mexicana, viernes, claro. Esto surgió una viernes mexicana. A partir de un alegato formal que hizo la Cancillería Española porque Turquía le requisó unos respiradores en un avión. Y de esto no es fake news, porque esto es dicho por la Canciller española, que dice, bueno, tratamos de hacer lo posible con Turquía. Turquía estableció que ellos necesitaban los respiradores, por lo tanto, no nos queda más que hacer. Y se sabía que Estados Unidos había hecho algo así con unas mascarillas con Alemania. El viernes en la tarde, algunas personas a mí también me enviaron los recortes de los diarios serios del mundo donde venía este problema, y planteando la alternativa de que Chile traiga a través de Isla de Pascua, que puede hacer, que es territorio nacional, y que haga la escala por ahí, aunque sea un camino más largo que haga eventualmente, pero asegurarse de que no para en otro país.
Entiendo que no se alcanza, que hay que hacer una escala en otro país. Si se viene de China,
depende del avión.
Depende del avión.
Un experto me hizo ahí toda la especificación, el LR200, no sé cuánto podía.
No reveles información clasificada, Matías. No reveles información clasificada.
No, mira, nadie me pidió reserva de esto, así que.
No, pero oye, en todo caso a mí sí me pidieron algo reserva. Oye, es como está el mundo nomás, por Consuelo, si es como está el mundo. Si finalmente
sobrevivencia se llama eso.
Esta lógica de que Estados Unidos le quiere prohibir a 3M que exporte mascarilla, cuando ahora descubrimos que las mascarillas tienen que usarlas todo el mundo. Ahora Trump dice que no, que él no lo va a usar. Pero está bien, a él no le caben los generales de la ley. Pero ese es el punto. No, estamos en un mundo que no lo vamos a reconocer. En 3 meses más no vamos a reconocer este mundo. No lo vamos a reconocer. ¿Nos vamos?
Nos vamos.
Ya viene Amores Notables, luego nuestro amor notable, Información Privilegiada.
No será mucho.
Chao,
que tengan buen día.
Buen día.